L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, defenses internes amb Mario Salvador. Diu el psicòleg Mario Salvador al començament del llibre Nuestra Ciudadela Interna. L'any 2022 vaig haver de viatjar sovint a Màlaga. Durant les estones lliures em vaig dedicar a conèixer els monuments de l'època de l'assentament islàmic i vaig tenir el plaer de conèixer la ciutadella fortalesa anomenada l'Alcazaba. Vaig quedar meravellat de l'arquitectura defensiva de l'època, segons el meu criteri, més sofisticada i estètica que la cristiana contemporània. La seva contemplació, diu, em va dur a reflexionar sobre com els sistemes de defensa que construïm per al món extern i les amenaces que sentim que en provenen tenen una rèplica en com protegim la nostra vulnerabilitat ferida al nostre món interior. Mario Salvador va comparar aquesta ciutadella amb la nostra interior, la de la personalitat que amaguem amb uns sistemes de defensa dignes dels millors guerrers. Aquesta ciutadella que hem creat en nosaltres es fa més forta en determinades circumstàncies. Explica, si hem crescut en un entorn caracteritzat per amenaces cròniques a la nostra supervivència, haurem hagut de construir també un sistema de defensa per protegir la nostra part més sensible, que només està preparada per ser tractada i cuidada amb amor i respecte. Allà és on hi ha el dolor. Així podem viure sense donar-li sortida durant anys que semblaran segles. I quan per fi voldrem il·luminar el que portem a dins, potser ens caldrà gestionar-lo de manera correcta. I no serà fàcil destruir-ne les barreres perquè, com continua Mario Salvador, ens trobarem amb els mecanismes i estratègies que elaborem per poder-lo gestionar i tirar endavant. Avui, doncs, a l'ofici de viure, Mario Salvador, psicòleg, especialista en psicologia clínica, presentant el seu últim llibre, Nuestra Ciudadela Interna, des de la supervivència a l'autenticitat. Mario, ben retrobat. Gràcies per tornar al programa.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Tots tenim una ciutadella interna?
Todos en algún grado y en alguna medida sí. Va a depender, lógicamente, de la gravedad de las heridas emocionales que hayamos vivido, ¿no? Es un mecanismo natural, igual que las heridas físicas, cuando nos hacemos una herida con una rodilla, pues inmediatamente esa herida empieza a generar una costra, ¿no? Esa costra es lo que va a proteger la sensibilidad para que se pueda curar, ¿no? Si somos respetuosos con esa costra, pues cuando la herida se cura, la costra se cae.
Parli'ns d'aquest viatge que va fer, o aquestes visites que feia habitualment a Màlaga, no? I com se li va acudir la metàfora de la ciutadella.
Bueno, en realidad estaba ya, llevaba años trabajando con estos, la manera de ver cómo estructuramos internamente los mecanismos por los cuales primero nos protegemos de que nos vuelvan a hacer daño, ¿no? Pero efectivamente, estando enseñando allí en una cofradía, en una hermandad de estas de la Semana Santa, frente con un gran cristal frente a la Alcazaba, pues empecé a pensar y a asimilar, bueno, es que realmente los humanos hemos construido estos sistemas defensivos, amurallados, ¿no? Para proteger, pues, las personas. Yo mismo, que soy nacido en Lugo, ¿no? Tenemos la primera y única muralla romana que tenemos en el país, ¿no? Claro, ahora estas murallas tienen las puertas muy abiertas, no son arcos. Pero en tiempos no, estaban cerradas. Y entonces empecé a asimilar que lo que hacemos fuera es una réplica de lo que hacemos dentro, o la inversa, no sé qué empieza antes, ¿no? Lo que hacemos dentro, luego también lo hacemos fuera para proteger las partes más vulnerables de nuestro reino, ¿no? En nuestro caso, pues es nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad.
Per tant, tots tenim una ciutadella interna, eh? No només les persones traumatitzades.
Bueno, Es que yo no estoy tan seguro que no tengamos todos algún grado, ¿no? Yo no creo que hay personas traumatizadas y no traumatizadas, sino en qué grado, ¿no? Hay
personas... Sí, todos tenemos traumas.
Todos tenemos algún nivel de trauma porque nuestras vidas no han sido perfectas, ¿no? Si nos pensamos como mamíferos humanos, tenemos este primer impulso a la conexión social, ¿no? Que el reflejo de succión del bebé pues trae predeterminado. Porque nuestra supervivencia depende de que hagamos esta conexión bien y encontremos en el otro lado a alguien que nos nutre, nos acoge, nos protege. Pero esto empieza muchas veces, no va a ser perfecto. Así que si no encontramos esta buena recepción y esta buena nutrición, empezamos a retirarnos, ¿no? Nos encontramos algo que no encaja. Claro. Si el cuidador primario, que es normalmente la madre, pues está deprimido, irritado, es violento, estos procesos de retirada van a ocurrir millones de veces y la persona, el individuo va a tratar de no ir a algo que le duele, ¿no? Pero claro, si pensamos en términos, la lógica de un bebé está condenado a volver al mismo sitio porque no tiene otro, ¿no? Así que estos procesos de ir y retirarse, que ocurren millones de veces, consolidan hábitos de manejos de nuestra vida interna, ¿no? Si hemos tenido una vida, una crianza mejor, pues evidentemente esto será más leve, ¿no? Pero crianzas perfectas creo que no hemos tenido ninguno, ¿no?
També es deu haver trobat vostè en molts casos de persones que han viscut la mateixa situació o una situació semblant i una l'ha viscut de forma traumàtica i l'altra no tant.
Sí, efectivamente, ¿no? Aquí tendríamos que reflexionar. Primero, ¿lo están viviendo el mismo tiempo cronológico? Incluso si lo viven en el mismo tiempo cronológico, la percepción, que es lo que da significado a la experiencia, ¿no? Será distinta, ¿no? Porque todos nacemos con temperamentos distintos, biologías distintas, ¿no? Pero también muy probablemente los cuidadores no reaccionan exactamente igual a uno y al otro, ¿no? Si no es el mismo tiempo cronológico, ya te diría que determinadamente sí, ¿no? Porque incluso estos padres que dicen, no, si yo he hecho lo mismo, los he tratado todos iguales. Si esto fuera verdad, que no lo es, porque no es posible. Porque los padres evolucionamos o involucionamos a lo largo de los años, así que no vamos a ser el mismo padre o madre, pero también reaccionamos distinto a la peculiaridad de cada uno de nuestros hijos, porque el carácter de nuestros hijos evoca respuestas y reacciones distintas. Quiero decir que esta es una mezcla muy, muy compleja, ¿no? Entre lo que, cómo percibe el individuo los hechos, las conductas, y el daño o el respeto, la amorosidad de las conductas del otro, ¿no?
Escriu vostè, Mario, a Nuestra Ciudadela Interna, la persona que ha viscut crònicament traumatitzada i ha crescut entorn de la por i la violència ha organitzat la maduració del seu sistema nerviós entorn de la supervivència, o sigui que funcionarà com un radar o una alarma orientada a percebre senyals de perill, encara que siguin lleus. Un sistema nerviós orientat al perill no està en condicions d'aprendre, créixer o guarir-se. I ha conegut vostè, m'imagino, molts sistemes nerviosos, per dir-ho així, orientats cap al perill.
Bueno, claro, yo en nuestra profesión tenemos una población sesgada, ¿no? Ya vienen a pedir ayuda a las personas que están más dañadas y posteriormente tienen dificultades en el manejo de las relaciones y de su vida, ¿verdad? Digo sesgada porque son los más sensibles o los que puedan vivir esto de forma más limitante o más dolorosa, ¿no? Yo creo que de todas maneras tenemos una cultura muy enajenada, ¿no? La propia cultura está enferma, ¿no? Así que no quiere decir que los únicos que están mal son los que vienen, ¿no? Hay muchos otros que pueden pasar sus vidas pues viviendo con sus limitaciones, con un nivel de insatisfacción tolerable o quizás vivimos en una cierta anestesia, ¿no? Pero sí, si pensamos esto, ponemos el contexto de alguien que vive pues con padres violentos o un padre violento y otra y una madre deprimida, cosa que no es infrecuente, ¿no? No sabe cuándo va a saltar, ¿no? Así que ese sistema nervioso tiene que organizarse, decir, bueno, queremos predecir qué va a pasar, ¿no? Cómo va a estar o cómo no va a estar, ¿no? Pero si alguien es impredecible, tenemos que mantener esa alarma de manera continua, porque no sabemos cuándo, ¿no? Y entonces esto organiza el sistema nervioso de alguien en un sistema de hiperalerta, que es una de las condiciones del estrés postraumático simple y complejo, ¿no?
En el nostre primer nivell organitzem defenses psicològiques orientades a la gestió de les relacions amb el món exterior, que estan modelades pels continguts viscuts en les relacions amb què ha exercit amb nosaltres feines de cura. Com a l'Alcazaba, a la muralla exterior, aquestes defenses, escriu vostè, Mario, encara intenten mantenir algun tipus de relació amb el món, les persones del món exterior, ja sigui ocultant aspectes de nosaltres mateixos que no seran ben vistos o que ens menysprearan, o bé hiperdesenvolupant aspectes valorats pels cuidadors o educadors del món extern. ¿Ens ho pot explicar?
Sí. Bueno, si uno tiene en mente la representación de estas alcazabas, ¿no? Que en internet hay muchas fotos, vemos que hay dos murallas, una externa que es un poquito más débil y otra más cercana a la torre o el castillo donde vive el rey, la reina, el califa, como se le llame, ¿no? Porque ahí está la figura más importante del reino y ese muro es más fuerte y con soldados defensores más fuertes. Esta muralla más externa es equiparable a lo que yo llamo en la topografía, en el otro dibujo, los introyectos o defensas exteropsíquicas que son dependientes del aprendizaje. O sea, incorporamos dentro de nosotros los contenidos, actitudes emocionales, mensajes de las figuras que nos han cuidado. Normalmente las más importantes son los padres, por supuesto, ¿no? Si ellos reprueban nuestra autenticidad o juzgan nuestra espontaneidad o cualquier otra conducta, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es tratar de inhibir este aspecto, ¿no? Porque es muy doloroso encontrarnos con un juicio, un desprecio, una mirada, ¿no? Lo inhibimos y tratamos de mostrar al mundo aquello pues que es más aceptado, ¿no? Por esto digo que trabajan para quedarse en la relación, ¿no? Siempre con un grado de fobia a la relación, de temor a ir, de temor a mostrarse, porque una parte de nosotros la hemos tenido que ocultar, ¿no? En el otro lado también hablo de estas, yo llamo máscaras sociales, que son estos aspectos del yo, de la personalidad, que han captado, que es premiado en el ambiente familiar, pues sacar buenas notas, ser exitoso, ser muy intelectual, estudioso, por ejemplo, o ser complaciente, ¿verdad? Ser lo que en nuestra cultura se llama bueno, y ser bueno es agradar, seguir los deseos del otro y no protestar, ¿no? Esto es lo que se suele ser. Así que estas máscaras sociales son sobreadaptaciones de algo que es nuestro, pero que está sobredesarrollado para tener un nivel de conexión con el otro, ¿no? Por eso estas defensas del nivel más alto, más exterior, trabajan para quedarse en la relación.
Sí, alguns exemples d'aquestes màscares socials: el perfeccionista, el complaent, el fort, la víctima, l'esforçat, el graciós, l'indiferent. O sigui, ¿el perfeccionisme també és una màscara?
Sí, és una màscara, ¿no? Alguien que se define, yo soy perfeccionista. Bueno, a ver, esto no viene marcado en nuestro código genético, ¿no? Esto lo aprendemos muy dependiente del entorno familiar en el que crecemos. Y claro, tenemos a lo mejor, por poner un ejemplo, que yo, un padre ingeniero, una madre doctora en filosofía, pues normalmente crea una cultura que da muchísimo reconocimiento al aparato racional e intelectual de la persona, y es posible que no tanto a la vida emocional del niño, ¿no? Así que esa vida emocional va a quedar no vista, invisibilizada, una parte del niño o la niña se va a sentir no reconocido, no atendido, pero va a encontrar probablemente que en esta manera de sacar las mejores notas, de ser perfecto en las cosas que hay que hacer en la casa, pues aquí tiene un grado de reconocimiento, una manera en la que se siente aceptado y aceptable, ¿no? Claro, siempre esto crea un desequilibrio, porque si soy aceptado en una parte de mí, la otra no lo es, no se puede sentir, con lo cual siempre hay dentro de uno mismo una parte escondida que se siente pues sola, invisible, no aceptada, ¿no?
I la complaença sorgeix també quan som petits. Pàgina 99. Els pares ens critiquen quan expressem les nostres idees o opinions. Escriu vostè.
La complacencia, dices. Sí, lo mismo, ¿no? Hay también culturas familiares y también por géneros, ¿no? Por géneros también se refuerza mucho más el ser bueno, el cuidar y agradar y no protestar en las mujeres. También puede ser en los hombres, ¿no? Pero lo mismo implica que tenemos que inhibir la rabia de nuestra protesta, el decir no, ¿verdad? Para que el otro a lo mejor no nos llame egoístas, ¿no? Esto es una cosa muy usada en nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Siempre me parece que en el libro pongo una cita de Alan Poe, ¿no? No es ser egoísta hacer con mi propia vida lo que yo quiero, es ser egoísta que yo quiera que el otro haga con su vida lo que yo quiero, ¿no?
I l'indiferent fa veure que tot li és igual. Què hi guanya amb això? Què hi guanya l'indiferent?
Bueno, la máscara de la persona indiferente es la de la persona que de alguna forma ha crecido en un ambiente donde es posible que sus deseos fueron devaluados, descalificados o marchitados o cambiados, ¿no? Y se hace, se desarrolla esta postura, ¿no? Me da igual, ¿no?
Sí, podríem dir en català el tant se m'enfutisme,
Sí, sí.
La persona experimentarà, escriu Mario, un conflicte i una lluita interna entre la seva part més genuïna i la que va haver de hiperdesenvolupar per adaptar-se a l'ambient, que és de tot el que estem parlant ara. I és possible que després ja no sigui tan conscient que per sota existeix un altre jo que hi viu ocult i a vegades desconegut per ell mateix. Vull dir que aquí hi ha un treball a fer, no? A picar pedra.
Sí, sí, sí. Una de las maneras en las que yo puedo hablar del trauma es que es una lucha interna, ¿no? Es una guerra dentro de uno mismo, entre partes que tiran para salir adelante al precio de haber ocultado partes nuestras que no han recibido buenos cuidados, atención o que han sido aceptadas o queridas, ¿no? Entonces se crea una división interna. Esto es lo que llamamos técnicamente disociación o desconexión de nosotros mismos, ¿no? En casos muy extremos, pensemos en personas pues que han tenido la mala suerte de vivir en ambientes familiares donde no hay amor. No, entonces, claro, el ser humano tiene estos mecanismos extremos de poder sobrevivir a condiciones atroces, ¿no? Porque una parte de uno se retira, porque si voy a buscar algo que necesito, porque el amor es un alimento necesario para la maduración de nuestro sistema nervioso y nuestra personalidad, pero si lo voy a buscar y cada vez que lo busco no solo no lo encuentro, incluso puedo encontrar una respuesta muy dañina, ¿no? Yo tengo que sepultar esa parte mía vulnerable y hacer cosas extremas. Tengo que poner en hibernación, en un nivel de letargo, mi sistema de necesidades, ¿no? Me retiro. Si lo veamos otra vez desde la óptica de un bebé que llora para llamar a su cuidador y a lo mejor la mamá leyó el libro este de Estivill, ¿no? Duérmete, niño, no respondas, ¿no? Pues estamos interrumpiendo un reflejo natural de llamada que corresponde a una respuesta natural de cuidado, ¿no? Y este niño llegará a un momento que se agota de llamar y de llorar y empieza a retirarse de la relación y a resignarse y a construir una actitud de decir no hay nada para mí, no hay amor, no me lo merezco, no lo vayas a buscar porque no existe, ¿no? Todo esto yo lo traduzco en palabras, pero al nivel del niño es simple neurología y cuerpo, ¿no? Y entonces una parte se retira de la vida, se deja, se resigna, se deja que el tiempo pase, por ejemplo, aunque otra ha buscado cómo seguir adelante, por ejemplo, en los estudios. Pero hay personas que refieren esto, por ejemplo, es que me cuesta mucho vivir, es como si tirara de una losa, ¿no? Porque hay esta guerra, este conflicto entre un sistema o una parte que no encuentra motivos, no encuentra ilusión en la vida y otra que ha buscado algún tipo de aire, de oxígeno para seguir adelante, ¿no?
I aquesta persona, fins a quin punt pot experimentar l'amor i viure'l en plenitud?
Si puede experimentarlo.
Bueno, ¿hasta qué punto?
Bueno, al punto de que lo deje entrar. Bueno, primero, al punto de que exista, ¿no? Porque hay algunas de estas personas. No es lo más habitual, pero hay algunas que a lo mejor luego en sus vidas adultas sí que viven con una pareja que les ama y hijos que les aman, ¿no? Aún así, la herida, la vieja herida puede que no se modifica porque, hay una otra defensa que se llama desconfianza, ¿no? Porque alguien que ha vivido en este tipo de infancias no ha podido sobrevivir si no ha desarrollado también una desconfianza, porque ir a buscar y encontrar siempre rechazo duele mucho, así que aprende a no confiar. Esa desconfianza puede estar siempre en el medio en sus relaciones cuando es adulto, ¿no? Que incluso cuando la pareja le dice yo te quiero o se lo muestra, ¿no? Hay una parte que dice, bueno, pero se puede cansar de mí, pero va a encontrar a otro o a otra mejor. O entonces no lo deja llegar hasta ese, hasta el lugar oscuro que ha refugiado, porque hacemos estas cosas, ¿no? Yo digo que el niño no puede huir del ambiente familiar, ¿no? No puede marcharse hacia afuera. Cuando no puede marcharse hacia afuera, huye hacia adentro, se refugia en alguna caverna dentro de sí mismo, donde ya no puede llegar nadie, ¿no? Para que no le hagan más daño. Y en esta caverna es posible que haya una parte que siempre está viviendo en soledad y en desolación, ¿no? Es verdad que con la falsa idea de que no necesita de nadie, no tiene que luchar, no tiene que buscar algo que no existe, pero a un precio altísimo, ¿no? Que es esta soledad.
I amb aquesta persona, i m'imagino que vostè ho ha vist amb molts pacients, esclar, si li dius, que evidentment no ho diu vostè explícitament, ho diu i ho elabora en el seu llibre, però m'imagino que no ho diu a la consulta amb un pacient, no? Que se li diu, escolta, enderroca aquestes fortaleses, aquests murs que t'han protegit fins ara però que t'impedeixen viure la realitat en un sentit més ampli, se sentiria despullada, se sentiria molt vulnerable.
Sí, claro. Mientras este sistema nervioso está percibiendo, subrayo la palabra percibir, el mundo como o la relación como amenazante, ¿no? Las defensas tienen un trabajo que hacer, ¿no? Las defensas, si la herida que protege las defensas está curada, las defensas pueden ir a pedir la paga del Estado porque no tienen trabajo que hacer. Es como la costra que señalé al principio, ¿no? Si la herida está curada, la costra se marcha, ¿no? Pero normalmente estas personas que vienen de estas historias de crecimiento muy largo, de malos tratos, de negligencias, van a percibir las relaciones como amenazantes, ¿no? Abandónicas, y están siempre aquí. Entonces crean un problema porque aunque la función última es proteger mi herida, cuando no están respondiendo a algo que existe en el momento presente, lo que están haciendo es retraumatizándose, porque están percibiendo la relación del presente y la vida del presente por lo que fue vivido y fue verdad en el pasado, aun cuando ya no están en aquel infierno, ¿no? Así que, y para el sistema nervioso, el imaginar, el percibir, tiene la misma cualidad y la misma intensidad que si realmente pasa, ¿no?
Quan no donem pas, escriu Mario Salvador, a la nostra experiència perquè pugui alliberar-se i metabolitzar-se, queda atrapada en el nostre cos. El dolor enterrat i encapsulat s'expressarà com una malaltia física. Podem entendre els nostres símptomes i la major part de les malalties com l'expressió d'un dolor emocional oblidat o del qual ens hem volgut desconnectar. Una part nostra reté la història ignorada en el nostre cos, tot expressant el dolor com a desequilibri físic. És vostè, Mario, atrevit, és agosarat, a l'hora d'afirmar que el dolor emocional, no, i aquests símptomes soterrats i enterrats i encapsulats s'expressen com a malaltia física, però m'imagino que ho explica a partir dels testimonis de molts pacients.
Sí, por supuesto, a partir del testimonio, pero a partir también de hay muchas investigaciones que hoy están diciendo esto, ¿no? Hay toda una corriente en la medicina, de medicina informada del trauma, por ejemplo. Tenemos el estudio ACE, por las siglas en inglés, Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas en la infancia, que estudia una población de 7.500 individuos, me parece, donde se ve que los traumas emocionales vividos en la vida temprana, abusos, maltratos, un padre encarcelado, un padre enfermo mental, etcétera, 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 alcoholismo, etcétera, luego tiene una repercusión enorme en enfermedades de condición psicológica, pero también en enfermedades físicas. Y esto está demostrado, ¿no? Hay mucha investigación en esto. Pero lo vemos porque yo soy un terapeuta janetiano, ¿no? que me inspira un Pierre Janet, precursor de Freud, ¿verdad? Y él nos decía ya que la disociación es cuando el cuerpo no puede escapar, la mente busca cómo no estar, ¿verdad? ¿Cómo no sentir? Esto tiene una función inteligente porque nos protege de... Cuando el dolor es insoportable, el sistema nervioso se desconecta del dolor, pero el cuerpo queda allí, el cuerpo sabe lo que le han hecho, lo que ha pasado, ¿no? Aunque otra parte de nosotros trate de vivir en la fantasía, crear un mundo de imaginario o no sentir simplemente, ¿no? El cuerpo lo sabe. Y si el cuerpo no puede entregar esta historia que sabe, que tiene registrada y codificada todavía en su idioma de sensaciones, emociones, imágenes, pues lo va a expresar a través de la enfermedad física, ¿no? Porque nos disociamos completamente y perfectamente solo una vez en nuestras vidas, en la muerte. El resto del tiempo, aunque podamos hacer estas cosas extraordinarias de tratar de no estar en nuestros cuerpos, de olvidarnos de nosotros, etcétera, etcétera, pues el cuerpo tiene la historia que hemos vivido, ¿no?
Sí, vostè creu que en alguns diagnòstics, no, allò ideal seria mirar també, no, com va ser, quan parlem d'una persona traumatitzada, diagnòstics vull dir mèdics a partir de malalties físiques. Allò ideal fora retrocedir en el temps i veure quina possible causa hi ha psicològica o traumàtica al darrere?
Absolutamente, ¿no? Ha caído en mis manos recientemente el libro de Bruce Perry y Oprah Winfrey, ¿no? De que dice, ¿qué te pasó? La pregunta ya no es nunca más, ¿qué te pasa? Sino, ¿qué te pasó? Porque una enfermedad o una disfunción psicológica no aparece de repente en la vida de la persona, es una consecuencia de cómo está viviendo, de lo que le ha pasado, ¿no? Y en esto también estoy, coincido mucho con mi amigo el doctor José Luis Marín, que estará próximamente por acá, a principios de marzo, ¿no? Dice, no, mi ideal sería que esto no es salud física o salud mental, es salud. Porque no podemos separar el aparato psicológico, perceptivo, de lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Esto es una idea cartesiana de haber dividido pues la salud manifestada en el cuerpo en facultades de medicina y luego en edificios de atención al cuerpo y la otra en facultades de psicología y en otros edificios, ¿no? Hemos hecho esta división, que es otro tipo de disociación. La propia cultura mantiene y sostiene esta disociación, ¿no? De que parece que hay un cuerpo que tiene una expresión y un aparato psicológico que va por libre, y no es así, ¿no?
Aquesta afirmació que ha fet en relació a la dissociació en la mort, la veritat és que m'ha deixat intrigat. ¿De qué está parlant exactament?
Bueno, esto nos lleva a otro tema, que es el próximo libro que escribiré de psicoterapia y espiritualidad, ¿no? Estoy hablando de que el único momento de nuestra existencia física donde el alma, el espíritu, se marcha del cuerpo es en la muerte, ¿no? El resto del tiempo no puede hacerlo definitivamente, ¿no? Podemos hacer estas cosas extremas, ¿no? Y aquí es cuando, bueno, pues nuestra vida continúa en otra dimensión energética, ¿no? Y el cuerpo pues se queda como el traje, la casa en la que hemos vivido, ¿no?
¿El yo continúa? ¿El yo?
No diría que el yo, porque el yo es una construcción de las ideas de nosotros mismos, muy relacionada con el tipo de experiencias que hemos vivido. Es altamente dependiente de la calidad de las experiencias que hemos vivido. Nos vamos dando definiciones, ¿no? Yo respondo a Mario, pero yo no soy Mario. Yo me podría haber llamado Felipe o Gaspar si mis padres me lo hubieran puesto, ¿no? Fue elegido por ellos. Ahora, yo lo suscribo, lo he adoptado, pero lo he escuchado miles de veces, ¿no? Y el yo va adquiriendo ideas, pues soy valioso o no lo soy, merezco o no merezco. Todo esto son ideas que vamos adquiriendo y conformando en función. Pero antes de todo esto, nosotros ya somos, ¿no? Ya tenemos un ser, que yo llamo en este libro el ser esencial, nuestra... Es conciencia amorosa, ¿no?
És conscient, Mario, que en una altra època, fa no, tampoc no tantes dècades, si algú, segons qui, l'hagués sentit dir «Yo me llamo Mario, pero no soy Mario», L'haurien tancat amb un psiquiàtric,
¿eh? Sí, soy consciente, claro que sí. Bueno, ya he dicho antes, ¿no?, que tenemos una cultura enferma. Yo creo que cada vez más enferma, ¿no? Donde la palabra hereje era el que piensa libremente, ¿no? Esta es la etimología. Y entonces el que piensa libremente era condenado y castigado, ¿no? Y yo creo que hoy también, ¿no?, porque tenemos tantos movimientos de esto de ahora, castigar las falsas noticias. No sé cuáles son las falsas noticias, si las que dan los medios oficiales o las otras, o quizá un poco en cada sitio, no lo sé, pero castigamos este libre pensamiento, ¿no?
Mario Salvador, doncs esperarem el seu proper llibre, Psicoteràpia i Espiritualitat. El convidem a presentar-lo quan el publiqui. Gràcies per haver vingut avui presentant Nuestra Ciudadela Interna des de la supervivència a l'autenticitat. Entenem que per autenticitat és una mica, anem en la recta, una mica en la línia del que ara estàvem comentant, en aquesta recta final, no?
Sí, de la escucha, de la naturaleza propia de uno mismo, ¿no? De que lo que somos especialmente, específicamente cada uno de nosotros para dejar en este mundo, ¿no? No cómo nos adaptamos al entorno, a lo que nos dicen que cómo tenemos que vivir, sino la llamada de nuestro corazón, de nuestra alma, ¿no?
Un plaer, Mario, gràcies per tornar a l'ofici de viure.
Moltes gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, la realització tècnica, de la Núria Ventura, la producció, i de la Blanca Busquets, el guió.